Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, ¿cómo están, amigos estimados en este Política Podcast? Estoy hoy día con un amigo y un destacado columnista, periodista, que tiene experiencia política dilatada y además puedo decir que hace excelentes columnas de análisis, como la acabo de leer el día de ayer en el diario Austral de Osorno. Estoy con don Ricardo Al. Don Ricardo, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias por la presentación, Héctor, pero lo que pasa es que estoy muy amigo mío, por eso me lee las columnas. ¿Todo bien? Todo
pero
bien,
es cierto,
estamos en el día del periodista, así que muy contento de estar.
Ah, hoy día el día del periodista.
Este día. Sí, por eso estamos aquí aceptando la invitación para participar.
Mejor
en
aún.
El Política Podcast.
Mejor aún, porque sí, porque en realidad, Ricardo, tu trayectoria profesional habla muy bien de tu desempeño exitoso en ese ámbito y actualmente igual. Ya, pues, cuéntame, ¿cómo nace esa columna? ¿Por qué la generaste? ¿Qué te llevó a esto?
Mira, esto nace porque por ahí por el 2009 una empresa local a la cual yo conozco porque vive acá, porque vivió acá, ahora está en Santiago, que era Jaime Gaona, toma una decisión de, en el marco del trabajo profesional que realiza, que tiene que ver con el reciclaje, basura, limpieza de empresa, detectó que la región estaba quedando rezagada en tema de inversiones para disposición final de residuos. Todas las empresas que se dedican a la limpieza industrial tienen que después llevar sus residuos a algún lugar. ¿Y qué es lo que empezó a detectar él? Que cada vez era más difícil o tenía que recorrerse más kilómetros para llegar a sitios autorizados de disposición, y se animó en ese minuto, estamos hablando del año 2019, a realizar un primer informe de situación respecto de la problemática de la basura a nivel regional. ¿Y qué arrojó ese informe del año 2019? Que habían 19 centros de acopio de desperdicio en la región y apenas 2 contaban con resolución de calificación ambiental. Es decir, en toda la región de Los Lagos, solo 2 de los centros funcionaban bajo norma. Y todos dijeron que era una situación grave sobre la cual había que trabajar. Curiosamente, inmediatamente después de eso, Héctor, lo que pasa es que estalla Chiloé, en una zona ubicada entre Talcahue y Castro, que aproximadamente separado por 20 kilómetros, para los que son dos zonas, una zona entre Osorno y San Pablo en términos de distancia, donde funcionaban empresas productoras de cal en base a chorito, otras de disposición de residuos de la industria salmonera, y la gente se levanta por los olores y termina con la clausura de esos centros. Y al clausurarse se genera que Chiloé queda prácticamente sin centros de disposición, tanto para residuos industriales como domiciliarios, que son dos naturalezas distintas.
¿Año?
Ahí estamos hablando también del año 2019, poco después de este mismo informe de proambiental. Por lo tanto, la situación se agrava. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en la región? Ahí dice, no, lo que pasa es que tenemos que reciclar. Y la región empieza a invertir grandes sumas de dinero en reciclaje. Y nosotros vemos a cada rato una gran difusión de por parte de los municipios y todo, de la cultura del reciclaje, la conciencia de la importancia de la economía circular, y todo eso es muy bueno. Sin embargo, parte de una premisa que está incompleta, a lo menos, no es que sea falsa, pero es incompleta, y es que no toda la basura se puede reciclar, siempre hay que disponer una cantidad importante. Entonces, la misma proambiental en el año 2023 sacó su segundo informe. Dijo ya, 4 años después de esto vamos a publicar cómo sigue esta situación, y por diciembre del 2022, enero del 2023, da a conocer su segunda versión del estudio. Ojo que si la gente googlea Proambiental País Lobo va a encontrar que este informe no solo fue dado a conocer en reportajes amplios del diario El Llanquihue principalmente, sino que también lo tomó País Lobo, apareció en Radio Sago, Jaime Gaona dio entrevistas sobre esto, y dijo la situación ha empeorado, se genera 1 millón de toneladas anuales de residuos en total en la región.
Un
De
millón.
eso,
Un millón.
1 millón de toneladas, sí, y de eso, alrededor de 370 mil toneladas son domiciliarios, 615 mil son industriales, o sea, el residuo industrial de la industria salmonera, cajas, cartones, etcétera, constituye prácticamente 2/3 del total. Y estos se tratan en un total de 15 sitios, pero solo dos están sometidos a proceso de evaluación ambiental, o sea, el tema seguía. Era peor porque estaban aún, existían apenas dos con resolución de calificaciones ambiental,
Tal, RCA.
pero ya no habían 19 sitios, sino que habían solo 15. Ocho de los que estaban funcionando tenían planes de cierre en ejecución, es decir, deberían estar cerrados hace años, pero no cesaban la operación únicamente para no agravar la crisis. Y todos tenían una cantidad impresionante de procesos sancionatorios y de fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. El caso de Curaco, Osorno, por ejemplo, que es de residuos domiciliarios, que solo es una parte del problema, es de 1/3 de la problemática total, es emblemático porque debería estar cerrado hace muchísimos años. Cuando se han registrado fotos, hay un reportaje de Radio Sago que es del 2019, son verdaderos edificios de basura inmanejables y nos hacemos trampa en el solitario con esto. Ese es el problema. Como región, los medios dejan de publicar confiando en muchas veces en que las autoridades están tomando medidas sobre el caso. Y como se anuncian con bombo y platillo que se está invirtiendo en economía circular y reciclaje, la gente tiene una falsa sensación de solución del problema y el problema no se soluciona. En ese sentido, el consejero regional Francisco Reyes hace muy pocas semanas puso la voz de alerta. Él es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional y puso una voz de alerta respecto de los programas de reciclaje sobre los cuales el Consejo Regional invierte grandes sumas de dinero al año y que no se están ejecutando correctamente. Y no se están ejecutando correctamente, ni lo van a hacer, porque no toda la basura de este 1 millón de toneladas que genera la región de Los Lagos son reciclables. Es falso que lo puedan ser. Entonces, gastamos grandes recursos diciendo vamos a reciclar la basura domiciliaria y la basura domiciliaria representa apenas 1/3 del total. ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Es reciclable? No, no es reciclable. Por lo tanto, hay que generar inversiones, promover inversiones en sitios de disposición final. ¿Y qué es lo que sucede cada vez que surge uno? Se le pide que cumpla con la normativa vigente, lo que está muy bien, pero muchas veces también se ahoga y se bloquea cualquier otro proyecto. Entonces estamos en un juego de suma cero, a lo menos hace 10 años, y es muy problemático para la región.
Correcto, pero este diagnóstico, según yo, este tema ha estado en la palestra yo creo que 10, 15 años. Tú dijiste el 2009 al principio, ¿no?
Por
¿Cierto?
lo menos, o sea, el 2019 es el primer informe, pero hay que considerar lo siguiente, que cuando se inician los proyectos de La Laja, que es el único gran proyecto que se ha hecho, y de Curaco, acá en Osorno, estamos hablando aproximadamente del año 2007-2008. ¿Y por qué? Porque se veía que los sitios de disposición en esa época estaban con su vida útil casi terminada. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno regional? Adelantándose, dice, vamos a tener dos grandes centros de disposición final de basura domiciliaria, uno ubicado en Puerto Vara para atender la zona de la provincia de Llanquihue en ese momento, y vamos a tener Curaco para la provincia de Osorno en el extremo
Correcto.
norte de la región de Los Lagos. Para eso se pidió un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo. El caso de Curaco es ampliamente conocido por diversas razones. No ha podido salir, la
Con demanda,
municipalidad al no
juicio,
poder,
plata
no
perdida,
pudo
para allá, para acá.
ejecutarlo. Pero repito, es una parte del problema, porque
Me
del
tengo
millón
una
de
duda.
toneladas, eso eran 368 mil toneladas eran
Pero a
anuales para disponerse en eso.
fíjate que, una duda, tú recurriste a fuente abierta, ¿cierto? Ya, se supone que los gobiernos regionales o antiguas intendencias regionales, ¿cierto? Gobiernos regionales, esto debe estar en la agenda del intendente, actual gobierno regional, me imagino yo, ¿cierto?
Correcto.
¿Cómo nadie lo vino venir? O sea, claro, estaba como que bajo la alfombra, porque esto es complejo, grave, y tú acabas de decir una cosa que es crítico. Si la 2/3 de la basura es industrial, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nadie ha tomado cuenta seriamente de lo que estamos llegando hoy día? Porque todavía hay un punto muerto, complejo, Y yo siento que sin salida, ¿cuál es la solución? Porque es plata, es más plata, tiempo también, y no tenemos tiempo, según entiendo yo. No.
O sea, no hay tiempo porque al hacerse trampa en el solitario, por ejemplo, Ancud desde el año 2019 se gasta buena parte del presupuesto municipal en mandar la basura a Los Ángeles. Tú de logística sabes, Héctor, trabajas toda tu vida en una empresa y en más de
Son
una,
500
que
kilómetros,
el tema
1.040.000
logístico es
kilómetros.
clave. Entonces, imagínate lo que es para que una comuna como Ancud tenga que estar sacando sus camiones, subiéndolos a un ferry desde el año 2019 y mandándolos a Los Ángeles porque la basura que sacan no se la reciben en La Laja, porque La Laja es una solución para la provincia de Llanquihue en términos domiciliarios. Hice las consultas de cuántos camiones está sacando Ancud y dicen que no, que han hecho un trabajo tan bueno en materia de reciclaje que son capaces de mandar 3 camiones a la semana a Los Ángeles. Entonces, ¿cuál es la señal? No hay pruebas, pero tampoco dudas de lo que está ocurriendo es que mucha de la basura se está quedando en sitios clandestinos
Exacto, eso es.
de la misma isla de Chiloé, pero se hacen trampa en el solitario respecto de que están haciendo una gran gestión en reciclaje. Aquí pasa lo mismo. La falta de sitios de disposición empieza a reventar en distintos sitios de disposición clandestino. Entonces, alguien tiene esto, hay industrias que son desagradables para la gente, que nadie las quiere tener. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, Chile necesita más cárceles. Y todos dicen, ¿Chile necesita más cárceles? Sí, porque la población carcelaria está
Sí, claro.
hacinada. Al estar hacinada no hay posibilidades de reinserción social, pero cuando dicen, ya, ¿y dónde instalamos la cárcel? Nunca hay
Nadie lo
acuerdo
quiere.
porque cualquier zona en la que se vaya a construir, en general te dicen, ah, es una zona de sacrificio.
Sí.
Con la basura pasa exactamente lo mismo, pero hay que ponerse serio porque en algún lugar tienen que empezar a generarse los proyectos.
Tú estás tocando tres cosas ahí. Y tu columna cita dos cosas. Citas inversión, citas medioambiental, y acaba de citar justamente el tema de la presión social, política también, porque obviamente si yo soy alcalde de la comuna de Paillaco, no quiero nada en Paillaco, no, por ningún motivo, y me paro la 5 Norte, la 5 Sur, y la corto, porque no quiero basural. Doy un ejemplo, perdón, el alcalde de Paillaco, doy un ejemplo, lo cito como ejemplo, y cualquier comuna de Chile. Segundo, medioambientalistas también se van a oponer y van a alegar. Y además, la normativa también es dura. Y tercero, ¿quién va a estar dispuesto a invertir si lo que pasó, tengo entendido, el tema del famoso plata del BID, ¿cierto? Si la plata que llegó para el
Correcto.
proyecto, al final llegamos a un punto donde llegamos a demandas y una sanción para el municipio de Osorno. O sea, yo no veo salida. Y la pregunta final es, ¿quién debiera tomar esto seriamente en sus manos? ¿A quién le corresponde? Porque tú tienes experiencia en el Estado de Chile. ¿Quién debería tomarlo?
O sea, esto hay un doble. El Estado no tiene todas las respuestas y Chile cuando logra avance es cuando hay participación público-privada. Y esto trasciende la ideología, Héctor, porque lo ha reconocido el propio actual gobierno que se requiere el aporte de privado.
Sí, perdón,
Existen,
rectifico.
¿sí?
Lo recogió una vez que vivió la experiencia de ser gobierno.
Correcto,
Perdóname, en el
sí.
modelo original no eres
En el
esa.
modelo original no, pero como
Ahora
otras cosas
sí.
con guitarra hay un sentido de
Sí.
realidad y el presidente y el gobierno se ha dado cuenta que se requiere
Yo privada.
las alianzas públicas privadas de las cuales hablaba Ricardo Lagos cuando era ministro de Obras Públicas, que después
Exactamente.
fue vilipendiado y hoy día está nuevamente recuperado el concepto. Existen empresas dentro de la misma región de Los Lagos y en otras partes que se dedican a esto y por lo tanto hay que generar acciones de atracción de posibles inversiones que cumplan obviamente con toda la no normativa medioambiental, que den la vuelta larga, que tengan participación ciudadana, todos aquellos aspectos que contempla la ley para el desarrollo de un proyecto. Pero lo que no puede ocurrir es que los proyectos se bloqueen a priori y que las autoridades en la defensa de determinados bolsones electorales únicamente digan, no, aquí no, porque la autoridad X tiene intereses sobre un determinado bolsón de voto y dice, no, yo me opongo aquí. Otra autoridad está acá, dice, yo me opongo acá, yo me pongo frente
Jaque
del lado de la
mate,
comunidad aquí,
jaque
acá, y
mate.
es un jaque mate. Y entonces ahí sacamos una vieja frase también de Ricardo Lagos, que es dejar que las instituciones funcionen, eso es parte de la democracia. ¿Quién
Ya,
tiene que
pero
funcionar ahí? La SMA, que tiene que fiscalizar que los proyectos cumplan con la normativa, pero la politización y el bloqueo A priori de todas las iniciativas, está paralizando la inversión, Héctor, hoy día ahí, no solo en el ámbito de la basura. En general, en Chile, la detención de inversión privada es de 60 mil millones de dólares de proyectos que están atrapados por este fenómeno que denomina permisología. Hay proyectos que requieren 1.700 permisos para poder desarrollarse.
Eso es inviable. Sí,
Sí.
pero yo creo que igual en el factor, y tú lo dijiste muy bien, muy bueno tu ejemplo, cárceles y basura. En ambos segmentos, en ambas industrias digo entre comillas, tú colisionas con las comunidades locales. O sea, cualquier político que se precie en época electoral, que hoy día son tiempos cortos, recuerda, son tiempos, cada 2 años tenemos elecciones, va a estar con la bandera ahí, bandera negra, me quieren afectar mi comuna o mi circunscripción. Yo no quiero acá este basural. Yo creo que va a costar mucho que se retome el camino que corresponde a un político que es velar por el largo plazo y por el bien común. Eso es lo que yo estoy leyendo y tú lo dijiste, pero yo comparto ese criterio. Yo creo que lamentablemente la defensa de de tus votos, la evolución de votos va a ser complejo en la posible bajada a la realidad de una solución definitiva de las basuras. Más allá de instituciones, la parte técnica, legal. El tema medioambiental comunitario que te puede echar por tierra cualquier proyecto, porque ¿quién va a estar dispuesto a votar su voto político, a arriesgarlo frente a esta decisión? Es difícil.
Es muy difícil, pero ahí hay que
¿A
recurrir a
quién?
las bases de la democracia, finalmente. Esto está resuelto por los antiguos. ¿De qué manera? ¿Es legítimo la defensa de intereses particulares? Sí, la democracia en Atenas surge con las polis, los representantes de las polis, que llegan en el fondo de una estructura hacia arriba y cada uno defiende intereses particulares, pero que
Correcto.
se encuentran en el bien común, en la búsqueda de un bien común. Y desde ese punto de vista, la voz de los expertos es la que te van a permitir planificar, hacer ordenamientos territoriales y definir cuáles son los lugares donde se pueden desarrollar. Yo creo que hay ejemplos para observar.
¿Cómo cuál?
No conozco en detalle lo que ha ocurrido acá cerca, pero que es en Ecopriales, no son. Porque yo sí recuerdo que cuando se inicia el proyecto,
Empresa
habían
de ozono,
denuncias de
no,
malos
justamente.
olores, habían denuncias de malos olores y todo. Hicieron una serie de compromisos y uno ahora no ve quejas de la comunidad, pareciera que estuvieran haciendo las cosas bien. Entonces uno tiene que llegar a entender que hoy día existen las soluciones tecnológicas que permiten incluso las industrias consideradas molestas convivir en sectores que tienen una cierta densidad urbana. Me comentaban el día de la mañana, por ejemplo, que en otra área pero que también tiene que ver con la basura, en Copenhague existe un centro comercial que se nutre de energía y calefacción a partir de la quema de todos los residuos del mismo centro comercial y que o sea, imagínate, en el subsuelo del centro comercial hay un gran quemador que nutre de energía al centro comercial y esto está en el corazón de Copenhague. En Chile se han rechazado tres o cuatro proyectos de este tipo por considerarlos a priori contaminantes, sin ir a mirar que Copenhague, una ciudad de un país desarrollado, los permite en el centro de la ciudad. Yo creo que no estamos observando, que cuando alguien dice vamos a hacer vamos a solucionar la problemática de la basura, por ejemplo, están pensando únicamente en vertederos y no se están mirando que hoy día existen una serie de iniciativas que se han modernizado y que permiten convivir amigablemente con el medio ambiente.
Estaba buscando, y perdón el sonido que interrumpí, leí un artículo. ¿Te suena Reinaldo Lippi? ¿Te acuerdas de él? ¿Lippi?
Sí, perfecto.
¿Lippi? Todos conocemos por el tema de la ropa deportiva o outdoor. Pero él
Correcto.
es experto en telas y él desarrolló un proyecto que está vigente hoy en Purranque, donde tiene la empresa que se llama CompoFast, que genera telas que resuelven el 98% los olores de residuos de producción agroindustrial, agricultura, industria cárnica y láctea. Y es más barato que tecnología europea. Él usa un sistema de telas especiales que cubren todos estos residuos. Yo le voy a mandar el link. Muy interesante el link que tú planteas. Localmente existen alternativas y gente que está dispuesta a trabajar y aportar ideas y tecnología para justamente mitigar los impactos ambientales. Tú, pasada por los gobiernos, el gobierno de Piñera, me contaste que estuviste en el tema del norte, por el tema, acusaste el caso de los cerdos de
Reilina,
Perina, el caso de los
Reilina,
olores.
sí.
El tema de los, justamente, el temor que tiene uno como vecino de una comuna es los olores, ¿cierto? Claro, pero yo creo que requiere seriedad, tiempo y también requiere inversión. Y dijiste tú una palabra clave, alianza público-privada. Pero yo creo que el impulso lo hace el Estado de Chile. Tiene el impulso
Correcto.
o la senda puesta por el Estado, ¿quién se va a embarcar? Si ese es el punto. Tecnología hay, creo que puede haber recursos. El tema es que haya la intención del Estado de abrir las puertas para este desarrollo. ¿Crees tú que
Lo que pasa
esté
es
el piso del Estado?
quien tiene que dar las señales es el Estado. Mira, veámoslo con la atracción de inversión extranjera en la década del 90. Existía una caricatura de que el presidente Frei se lo pasaba viajando, ¿verdad?
Sí, correcto.
Con la primera dama, la
No,
Reina. ¿Qué fue lo que
muy
ocurrió en
injusto,
realidad?
Eduardo.
Mientras mucha gente decía, no, pero el presidente Frei se la pasa afuera, lo que en realidad ocurrió en esos años es que en Chile generó la plataforma de tratados comerciales más potente del mundo. Entonces, el desarrollo de Chile estuvo de la mano con un presidente como Eduardo Frei, que era ingeniero, y que fue capaz de decir, mira, estamos muy lejos, y como estamos muy lejos, tenemos que generar otro tipo de incentivo y dar las señales a las empresas internacionales de que aquí se puede invertir y se pueden generar relaciones de largo plazo. Eso es la base de la colaboración público-privado. Un Estado que daba señales de confianza al exterior. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el presidente Boric hoy con el tema del litio? Ha salido al extranjero a decir, bueno, el país cuenta con un plan para poder producir el litio y queremos que vengan a invertir en un modelo X. Eso es entender que el Estado puede dar señales para atraer y generar la alianza público-privada. Que te resulte o no te resulte es
Otra
otra cosa,
historia.
depende de varios factores, es otra historia. Entonces, para aterrizar en el tema hoy día de la basura, nuestros municipios, nuestro gobierno regional, deberíamos verlos más activos en la búsqueda de soluciones, tanto para la problemática domiciliaria como industrial, y nosotros como ciudadanos entender que cuando nos dicen vamos a reciclar y economía circular, eso no soluciona la totalidad, porque el problema real es que una parte de los residuos y una buena parte de los residuos debe ser dispuesta en algún lugar. Y la disposición es que tienen que estar físicamente acopiados, tratados en un lugar, pero no van a poder volver a la economía. No todo residuo vuelve a la economía.
Yo creo que eso es una buena conclusión y también lo que yo lamento de tu columna, lo lamento lo que tú dices entre líneas, que vamos a colisionar, ahí viene el choque en la esquina y nadie está haciendo nada, nadie está frenando, nadie está avisando y, o sea, tu aviso es importante. Yo ojalá que se tome esto y se pueda, vía la prensa, que tiene un rol activo, levantar el punto, moverlo acá en la región de los lagos para que de verdad los responsables que son nuestros actores políticos tomen acciones sobre esto, porque si no vamos a entrar en una colisión sin sentido. Estimado Ricardo, se acabó el tiempo. Un gusto, gracias por, primero, por la columna muy buena que escribiste, segundo, haberme acompañado este día en
Gracias.
esta conversación y feliz día del periodista. Un abrazo.
Muchas gracias, Héctor. Muchas
Gracias
gracias
por
por la
todo, Ricardo Val.
invitación.
Te pasaste.
Nos vemos.
Gracias.
Que estén muy
Chao.
bien. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.